Bío Bío, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. Un hombre fue detenido por conducir ebrio, intentar chocar un vehículo policial y amenazar a carabineros. Diego Malverde, de Radio Bío Bío en Valdivia, tiene más detalles.
El hecho se registró en la localidad costera de Los Molinos, en la comuna de Valdivia, y de acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, un hombre de 34 años que conducía un automóvil quiso evitar el control de carabineros e intentó chocar el vehículo policial. A lo anterior se suma que estaba conduciendo en estado de ebriedad. De hecho, el examen respiratorio arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Y además se bajó del vehículo portando una botella de cerveza en su mano y un cuchillo en su chaqueta, amenazando a los funcionarios que estaban realizando el control. A aquello se suma que los familiares del detenido también intentaron evitar la fiscalización. El sujeto fue presentado ante el juzgado de garantía de Valdivia para la formalización por los delitos de conducción en estado de ebriedad, amenazas a carabineros de servicio y porte de arma cortopunzante. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
El gobierno anunció la fecha de entrega de cartas credenciales pendientes. Francisca Cárez nos cuenta más.
El gobierno confirmó que recibirá todas las cartas credenciales pendientes antes del 30 de diciembre, es decir, antes del fin de año, incluidas la del embajador de los Estados Unidos, Brandon Judd, un proceso que había generado presión política por parte de la oposición. La molestia venía especialmente desde el gremialismo, desde la UDI, que acusó al Ejecutivo de demoras injustificadas y advirtió que mantener al representante estadounidense sin acreditación completa podría afectar la relación bilateral con los Estados Unidos. En el gobierno respondieron que la agenda presidencial y la coordinación con Cancillería ya permiten garantizar que las ceremonias se realizarán dentro de los plazos protocolares, despejando entonces cualquier duda sobre un eventual conflicto diplomático. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Tres incendios forestales se registraron durante esta jornada en la región de Valparaíso. Desde Radio Bío Bío en la zona, nos informa Fabián Corrotea.
Así es, fueron tres las emergencias registradas durante la tarde de este miércoles en la región de Valparaíso, donde se consumieron más de 55 hectáreas en total entre las tres emergencias. 50 hectáreas solamente fueron consumidas en un incendio forestal registrado en la comuna de Santo Domingo, en el límite con la comuna de Melipilla, en la región metropolitana, donde fueron afectadas entonces hectáreas de arbustos y también de pastizales, y que también provocó la activación de la alerta SAE por parte de Senapred para la evacuación de viviendas, las cuales no fueron afectadas finalmente por este incendio. Por otra parte, en la comuna de Olmué, un hombre de 49 años de nacionalidad chilena, sin antecedentes, fue detenido en el marco del uso de una herramienta tipo soplete en el marco de trabajos de gasfitería, lo cual provocó este incendio forestal de cerca 2 hectáreas. Finalmente, en la comuna de Valparaíso, en el sector de El Vergel Alto, también se registró un incendio forestal con quema también de pastizal y de basura, que convocó a 3 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, además de apoyo a CONAF, al fondo de una quebrada, lo cual también provocó el rápido control de las llamas de este incendio forestal y también su propagación. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
23 horas con 4 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien, buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador. La ley dice 1%, pero la inclusión real no se construye con el mínimo.
se construye cuando las organizaciones deciden dar el paso correcto, transformar su obligación legal en impacto social real. En Fundación SOFAN trabajamos desde las regiones para abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad. Si tu empresa tiene 100 o más trabajadores, puedes cumplir la ley de inclusión donando con propósito. Ingresa a SOFAN.cl y súmate al 100% compromiso.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
¿Sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate pone fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
¡Compadre! Veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
¡Hay que salir a comer para celebrar!
¡Listo! ¡Pero te invita! No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. ¡Espectacular! Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
Dijo papita. ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
La primavera ya llegó y Parque Met florece contigo. Ven a descubrir colores, aromas y rincones llenos de vida.
Conéctate con la naturaleza de manera responsable. Cuida tus espacios, respeta la fauna y lleva siempre tu basura de vuelta.
Vive la primavera en Parque Met y en la red de parques urbanos. Toda la información la encuentras en @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bio Bio, la radio.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre, Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785 salida 3 Huechuraba y prueba el modelo que quieras y necesites. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Quédate solo 5 más. No ves que al parecer, por ti tengo una enfermedad. Te estoy llorando. No te vayas tan pronto de mí. Quiero comerte el corazón. Te gritan mis brazos. Necesito tu amor.
De la mejor compañía hoy en la radio.
Estamos en vivo por Bio Bio. A esta hora ya son las 23:13. Déjeme contarle un par de cositas. Fíjese que vive en paz con Melipaz, tranquilizante natural que reduce la ansiedad, relaja y calma los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. Y este 5 de diciembre celebremos la solidaridad. Súmate al Día del Patrimonio Social y participa con acciones concretas. Conoce más en www.diadelpatrimoniosocial.cl, una iniciativa de la comunidad de organizaciones solidarias.
Sí.
Todo para tu camión, remolque, bus en implementos.cl. 30 tiendas, precios bajos y despacho a toda Chile. Por negocios o placer, tu descanso comienza en el centro de Concepción, en Newtel Cruz del Sur. Reservas al 934-68-4547, hotelcruzdelsur.cl.
Muy bien.
Sí.
Sí.
No, el otro. Sí.
Sí.
Ya. Vamos a hablar de otro tipo de informaciones. Fíjese que muchos se preguntan, ¿existe la menopausia masculina? ¿Qué les pasa a ellos con las hormonas y el paso del tiempo? El descenso hormonal no es exclusivo de las mujeres, ¿sabía usted? Los especialistas en andrología y urología coinciden en que los hombres en distintos grados atraviesan un proceso progresivo de disminución de testosterona. Este fenómeno, conocido como andropausa, recibe el nombre médico de hipogonadismo, es tal cual masculino, de inicio tardío, y presenta características diferentes a la menopausia femenina. No aparece de forma abrupta ni afecta a todos los varones por igual. Conversamos con Rodrigo Macaya, ginecólogo de MET, la Dehesa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, ¿cómo
Hola Julio, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Todo bien por acá.
Qué bueno. A ver, ¿cómo es esto de la menopausia masculina?
Bueno, en tu introducción lo dijiste bien. Así como en las mujeres existe este fenómeno que se llama menopausia, que es cuando los ovarios dejan de funcionar y que lo hacen más bien en forma abrupta, en una determinada edad, habitualmente como los 50 años, y esa mujer ya no produce más estrógeno y tiene síntomas por eso. En el hombre también suceden cosas similares, pero la diferencia está en que el hombre tiene una producción máxima de testosterona en la adolescencia y después va descendiendo ese nivel de testosterona de forma paulativa, pero siempre progresiva. Es una disminución lenta, pero siempre progresiva, y nunca es abrupta, como sucede en las mujeres a los 50, sino que los hombres continúan en forma permanente, pero ya se hace más notoria probablemente después de los 60, 70 años. Lo que pasa es que cuando es lentamente progresiva, la mayoría de los hombres no se dan cuenta, pero si uno empieza a preguntar en forma dirigida, hay varios síntomas que puede estar asociado a esa falta de producción de testosterona.
Ahora, claro, no es algo que se sepa mucho esto, ¿no?
O sea, se sabe hace tiempo, pero la verdad es que probablemente los médicos hemos tenido alguna responsabilidad en eso, en no darle la importancia que se merece. Ahora, esto pasa porque si uno mira la población, los humanos en el 1900, en esa época, vivíamos hasta los 45 años, pero hoy en día una persona que llega a la edad de 50 años tiene probablemente por delante una expectativa de vida mucho mayor y va a pasar más allá de los 85, 87 años. Entonces hoy día sí estamos hablando más del tema de cómo hacemos para que la población que va a llegar a esa edad tan avanzada lo haga de la mejor manera posible. Y entonces hemos ido poniendo atención a cuáles son los hitos o las cosas irrelevantes que hacen que esa calidad de vida a mayor edad sea mejor. Y en los hombres claramente la ausencia de testosterona, no la ausencia, pero la disminución de testosterona va a ser algo significativo cuando se trata de el desempeño que tiene esa persona desde el punto de vista cardiovascular o el desempeño de todo lo que es el aparato musculoesquelético y las capacidades que en el fondo eso significa para poder movilizarse, pararse, hacer sus actividades normales cuando la testosterona está muy deficitaria y eso en el fondo va a redundar en una capacidad de movilización menor, así como también va a haber una disminución en la capacidad de mantener actividad sexual normal o de desempeños cognitivos también y de función cerebral.
Ya, eso le iba a preguntar porque, claro, uno cómo se puede dar cuenta y después de qué edad más o menos pues, comienzan estos síntomas y cuáles serían eventualmente los síntomas.
Bueno, mira, probablemente los hombres son más reacios a ir al médico y mucho más reacios a ir al urólogo. Hemos transmitido en otras oportunidades hablar del ¿cómo se llama? Control de salud del hombre respecto a la próstata, que debería empezar alrededor de los 40 años, pero no respecto a las hormonas. Y hoy día cada vez le ponemos más atención al control hormonal de los hombres porque sabemos y nos queremos adelantar en el fondo a que pasen los síntomas, que es lo que tú me preguntas. Y lo que estamos haciendo más bien es medir los niveles de hormona de testosterona en hombres para adelantarnos a que aparezcan síntomas. Los síntomas más frecuentes asociados a la falta de testosterona son la pérdida de masa muscular y la disminución en la capacidad de tener o mantener actividad sexual normal, una dificultad en la erección, una dificultad en la eyaculación, pero además también la falta de testosterona está asociada a alteraciones en el metabolismo, como son alteraciones en el perfil lipídico, y también alteraciones desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de concentración y de desarrollo de funciones que tienen que ver más con el aspecto neurológico.
Nos preguntan aquí si también se tienen síntomas parecidos a los que tienen las mujeres, como calor, los calores que se les llaman, se les cae el pelo, etcétera.
El bochorno no. No, mira, los hombres no tienen bochorno, eso está relacionado a la falta de estrógeno. Los hombres producen estrógeno, pero en cantidades muy pequeñas, no así las mujeres, que lo producen en cantidades importantes en sus ovarios, y la mujer cuando le llega la menopausia y el ovario deja de funcionar, en poco tiempo, dentro de un año, de una producción normal de estrógeno, pasa a no tener ninguna producción de estrógeno, y eso produce este síntoma que se llama bochorno o esta sensación de calor, que puede ir acompañada de sudoración o no. Eso en el hombre no ocurre. El hombre no tiene estos síntomas asociados a cambios o síntomas vasomotores, que llamamos, que son el calor o la sudoración. No comparte, porque en el fondo son hormonas distintas a lo que está fallando. En el hombre falla la producción de estrógeno, en el hombre falla la producción de testosterona, y ese último no produce bochorno.
Ahora, es algo que es tratable, ¿no? O sea, si uno siente que a lo mejor puede estar entrando en ese periodo, ¿desde qué edad más o menos comienza habitualmente?
Mira, es tratable, que era la primera parte de tu pregunta. Uno lo que hace, primero que nada, es medir los niveles de testosterona en el hombre, y si uno considera que hay un déficit de la producción de testosterona, hoy día existe formas de suplementar la testosterona en hombres que sí lo requieran, digamos, porque no es para todo el mundo, porque hay gente que tiene testosterona normal y los síntomas pueden ser atribuibles a otras cosas. Y la edad de presentación de la falta de testosterona en el hombre habitualmente suele ser más allá de los 60 años, y eso es variable, digamos. Hay condiciones en las cuales los niveles de testosterona también pueden disminuir, como son la falta de ejercicio. Cuando alguien hace más ejercicio, en general tiene más testosterona circulante, no así la gente que es más sedentaria. Y también la obesidad en el hombre, cuando hay un mayor porcentaje de obesidad, también la producción de testosterona puede estar disminuida. Entonces, hay elementos que uno lo pueden hacer sospechar de que un hombre pueda tener una falta de testosterona, aun cuando sea menor de 60 o 70 años.
Están llegando muchas preguntas, doctora. Dice, ¿las operaciones de vasectomía para no tener hijos en ambos casos inciden la menopausia ahí en el hombre? O sea, en el... Perdón, en el, ¿cuál es el nombre?
La andropausia. Sí. No influye en absoluto. La vasectomía, que es la esterilización masculina, en la cual se cortan los conductos deferentes, que son los tubitos que llevan los espermios desde el testículo hacia afuera, eso no influye en absoluto en la función hormonal del testículo en la producción de testosterona, en absoluto.
¿Sirve tomar, dicen por aquí, algunos suplementos vitamínicos o testosterona en cápsula y métodos similares? ¿Los recomienda? Me imagino que esto tiene que ser con prescripción médica, ¿no?
Tiene que ser con mucho cuidado, y agradezco la pregunta para pasar el aviso de gente que de repente abusa de la testosterona que pueden encontrar en distintos productos inyectables u orales. Hay que diferenciar, hay eventualmente suplementos que podrían mejorar la producción propia de testosterona de un hombre, la verdad es que no son muy eficientes, y lo otro distinto es autoadministrarse testosterona, pero hay que tener mucho cuidado, porque si yo tengo una función testicular sana, el cerebro detecta esa producción de testosterona normal en el hombre, y cuando yo le agrego testosterona desde afuera, exógena, habitualmente inyectable, lo que va a decir el cerebro es, parece que ahora el testículo está produciendo más testosterona. Y el estímulo cerebral que produce la hipófisis, una glándula que queda en el cerebro, para decirle al testículo, oye, tienes que funcionar, esa hormona de la hipófisis deja de producirse. Y entonces ahora se me empieza a producir una atrofia testicular. Entonces, aquellas personas, para resumir, que ocupan testosterona sin necesitarla, lo que van a hacer finalmente a la larga es producir una atrofia testicular. Y cuando dejen de ocupar la testosterona exógena, ese testículo ya va a estar con una función disminuida. Entonces van a acelerar esta andropausia a la larga cuando se empieza a ocupar testosterona sin necesidad de hacerlo.
Claro, acá nos preguntan, dice, ¿cómo yo sé que tengo baja la testosterona sin ir al médico? ¿Cómo empiezo a darme cuenta de eso?
Probablemente a través de los síntomas que comentábamos delante, dificultad o disminución de masa muscular, mayor cansancio, dificultad en concentración y en actividades que tengan que ver con desarrollo o desempeño neurológico en el trabajo, en la concentración, ese tipo de cosas.
Mira, es que tuve cáncer testicular y me sacaron un testículo. ¿Afectan los niveles de testosterona tener solo uno?
En absoluto. Gracias a Dios tenemos dos. Es como con los riñones. Si me sacaron un riñón porque fui donante de un riñón, el otro riñón funciona perfecto en su función completa. En los testículos pasa exactamente lo mismo. Si se extrae un testículo, el otro testículo, si no hubo en el fondo un tratamiento quirúrgico, el otro testículo no pasa nada. Pero otra cosa distinta es si una persona con un cáncer testicular, que le sacan un testículo, recibe un tratamiento con quimioterapia, la quimioterapia puede dañar el otro testículo. Y entonces, después de una quimioterapia, habría que evaluar cómo quedó la función del testículo remanente.
Interesante esta la conversación, ¿eh? Porque de hecho muchas personas están ahí preguntando, pero sobre todo hacer hincapié, doctor, en algo que plantea usted, que a raíz de una pregunta, un auditor, la importancia de no automedicarse ni nada de eso, ¿no? Es cualquier suplemento, cualquier cosa que uno quiera hacer, hacerlo con instrucción médica, porque los resultados o pueden ser adversos o pueden ser muy peligrosos también, ¿no?
Exactamente. Esto uno lo ve con frecuencia en gente que quiere lograr un desarrollo muscular mayor, más de lo normal que el ser humano produce, y eso es bien frecuente de encontrar en gente que se dedica al fisicoculturismo y a competir en esta área, o que solamente lo quiere en el fondo para desarrollar mayor masa muscular para verse bonito en el verano, y después en el fondo llega el invierno y dejan de usarlo. Claro. Esas personas con frecuencia ocupan suplementos que tienen que ver con lo que llamamos hormonas anabólicas, en el fondo, que producen crecimiento muscular, como son testosterona o algunos derivados, o como son hormonas de crecimiento. O sea, el desarrollo de un físico culturista, como los conocemos, por ejemplo, actores como Schwarzenegger o el que hacía de Hulk, ponte tú, eso no se logra en forma natural en la especie humana solo haciendo pesas, sino que me requiere para tener esa masa muscular tan masiva el uso de este tipo de suplementos. Pero cuando la gente lo ocupa en forma indiscriminada, a la larga produces un daño muscular y produce un daño de otros órganos. Hormona de crecimiento, ponte tú, también hace que crezcan otros órganos como el hígado, el intestino u otras vísceras, y a la larga eso produce mucho daño. Entonces son personas que pueden por un minuto verse mejor en el espejo desde el punto de vista de desarrollo muscular, pero a la larga en la salud general y a futura va a ser un deterioro importante. Sí. Así que nada de usar estos elementos solo si es que no hay una necesidad o una indicación médica detrás de ellos.
¿Es porfía la gente en eso, no?
Muy, es muy porfía, sí. Fíjate que a mí me gusta mucho mantenerme en forma, ir al gimnasio, y yo lo veo en el gimnasio como en septiembre, de septiembre hasta diciembre. Muchos alumnos o personas que acuden al gimnasio, sobre todo gente muy joven y no entiende mucho el daño que se está haciendo, ocupa este tipo de elementos y se transforman desde septiembre a diciembre, de ser una persona delgada en personas tremendamente musculosas, y después llega marzo y los veo de nuevo en el gimnasio y están de nuevo delgaditos. Y entonces uno dice, okay, esta persona está ocupando este tipo de elementos, pero claramente no tiene idea el daño que se está haciendo a nivel testicular y a nivel de otros órganos.
Sí, bueno, ahí siempre preguntar a un especialista, independiente de lo que uno quiera hacer, preguntárselo a alguien, para que sea guiado con alguien que sepa y no creer que esto puede funcionar, porque efectivamente puede traer elementos muy adversos. Rodrigo Macaya, doctor ginecólogo de la clínica Med La Dehesa, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la noche.
Gracias a ti, Julio, un saludo.
Que le vaya muy bien, muchas gracias.
Adiós. Chao, que te
quede. Interesantísimo tema para muchos hombres que nos están escribiendo a esta hora.
Sí.
Que nos preguntan ahí, tenemos muchas preguntas que quedaron en el tintero, pero básicamente las principales tratamos de resolverlas para ir entregando también algunos de los consejos, mensajes que nos entregaba el doctor con el que estábamos conversando. Don Nico Gris, ¿con qué? Vámonos con la música, ¿no? Escuchemos una cancioncita, sí, y volvemos junto a ustedes, son las 23:29. Vamos a la música y volvemos.
Oh,
nos define como país. Este 5 de diciembre celebramos el Día del Patrimonio Social. Puedes donar sangre, visitar a personas mayores, mejorar un espacio público, organizar una once comunitaria o compartir tu talento enseñando algo a otros. Cada acción solidaria, grande o pequeña, fortalece nuestra comunidad y demuestra que dar está en nuestra naturaleza. Organiza tu actividad y súmate a este movimiento. Infórmate en diadelpatrimoniosocial.cl, una iniciativa de la comunidad de organizaciones solidarias.
Oiga, ¿y ese camión nuevo? ¿Se cambió un Euro 6?
Sí, Volkswagen Euro 6. Espectacular.
¿Y qué tal?
Consume menos la cabina. Una maravilla. Y el ranking de manejo me ayuda a ser más eficiente.
¿Está bueno?
No, no está bueno. Está espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Su descanso comienza en el centro de Concepción. En New Hotel Cruz del Sur tenemos habitaciones para ejecutivos, suites familiares y espacios para delegaciones deportivas. Smart TV, baño privado con secador de pelo, frigobar en todas las suites matrimoniales y usted y su vehículo dentro del hotel. Además, desayuno buffet, amplias terrazas techadas y balcón para fumadores. Informaciones y reservas al 934-68-4547 o en Hotel Cruz del Sur.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Día a día, hacemos historia.
El domingo 3 de diciembre del año 1967 se produjo una noticia que dio la vuelta al mundo, un salto increíble en la medicina, porque se refería, claro, al corazón, un órgano muy importante. Ese día, 3 de diciembre de 1967, el doctor Christian Barnard, en Sudáfrica, realizó el primer trasplante de corazón. El primer trasplantado fue un hombre de negocios de 53 años, se llamaba Luis Vashkansky, quien lo recibió de una mujer de 25 años, Denise Dorwal, con daño cerebral irreversible después de un accidente de tránsito. La operación la realizó el doctor Christian Barnard, un médico cirujano que estudió y se tituló en la Universidad de Ciudad del Cabo. Inicialmente trabajó en Ciudad del Cabo y después Barnard se trasladó a Estados Unidos, donde se especializó en cirugía cardiovascular. Fue profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo desde el año 1963. La madrugada de ese 3 de diciembre de 1967, y luego de instalar a Luis Vashkansky y a Denis Dorwal en dos quirófanos adyacentes, se inició esta operación a la 1 de la mañana con 25 minutos. Y recién a las 2 con 20 cesó toda la actividad cardíaca de Denis Dorwal. Se comprobó la ausencia de respiración espontánea y de todos los reflejos durante 7 minutos, por lo que fue declarada muerta. Luego de 9 horas de trabajo, el paciente, Luis Vashkansky, fue llevado de vuelta a su habitación. El trasplante en sí fue todo un éxito, pero Vashkansky no pudo superar una neumonía ayudada por los medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo al órgano, al corazón, y por lo tanto, 18 días después de la operación falleció. Christian Barnard se mostró sorprendido por la publicidad que había obtenido por esta intervención quirúrgica. Sobre el trasplante, que causó semejante furor, explicaba: ni siquiera le informé al superintendente del hospital lo que estábamos haciendo. Para mí, el corazón ha sido siempre un órgano sin ningún misticismo. Simplemente es un sistema de bombeo primitivo. Después de protagonizar esto que fue un hito en la medicina, Barnard siguió trabajando. Fue pionero de varias técnicas cardiológicas, entre ellas los dobles trasplantes, o sea, sumar un corazón sano al del paciente para crear un doble bombeo. Diseñó también válvulas artificiales y estuvo vinculado a la utilización de corazones de monos para mantener vivas a personas muy enfermas. Además, Barnard siempre generó controversia, como por ejemplo, cuando admitió que había practicado eutanasia pasiva en pacientes terminales, incluyendo a su propia madre. Christian Barnard murió el 2 de septiembre del año 2001 y los últimos años de su vida transcurrieron en el Centro Médico Bautista de Oklahoma, en los Estados Unidos, donde intentaba encontrar una forma, sí, esto sí que es mitológico, una forma de detener el proceso de envejecimiento. Christian Barnard, que realizó en Sudáfrica el primer trasplante de corazón el domingo 3 de diciembre de 1967.
Bio Bio, la radio con memoria.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Sí.
Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. ¡Claro que sí! Como también, atención amantes de la danza, en enero, Sacha Waltz, la aclamada coreógrafa alemana, llega al Festival Internacional Teatro a Mil con Inse, en el Ballet Nacional. Chileno trae esta escena, esta obra, inspirada en la obra minimalista de Terry Riley. No te lo pierdas, este 8, 9 y 10 de enero en el Teatro Universidad de Chile. Entradas a la venta en ticketplus.cl.
Esa es la idea.
Esa es la idea, tal cual. Ya. Oiga, va a haber, prepárese, si usted está con ganas de salir este fin de semana largo, peaje a Luca y cortes de tránsito, así van a funcionar las carreteras por la ruta 68, principalmente por la peregrinación a Lo Vázquez.
¿1,000 pesos?
Para este fin de semana se viene una serie de cambios en el tránsito de la ruta 68 en el marco de la tradicional peregrinación al santuario de Lo Vázquez. Recordemos que por esta festividad miles de feligreses recorren esta ruta hasta congregarse en el templo. En este sentido se anunciaron medidas para resguardar la seguridad de asistentes, al igual que instrucciones para automovilistas. La administración detrás de la ruta 68 informó que este fin de semana largo, marcado por el Día de la Inmaculada Concepción y la peregrinación, digo, al santuario de Lo Vázquez, habrá peaje a Luca y el cierre de las autopistas en ambos sentidos, Santiago y Valparaíso. Desde Santiago a Valparaíso, el corte iniciará a las 4 de la tarde, el domingo 7 de diciembre. Y estará ubicado en el kilómetro 6200 a la altura del enlace Américo Vespucio. Desde Valparaíso a Santiago, el corte comenzará a las 5 de la tarde y estará ubicado en el kilómetro 96400 a la altura del atravieso Peñuelas. ¿Ok? La vía se mantendrá cerrada hasta las 8 horas del lunes 8 de diciembre, instante en que comenzará una apertura parcial para todo tipo de vehículo motorizado, aunque solo hasta cercanías del santuario. En tanto, la apertura total de la ruta está agendada para las 22 horas. En este sentido, desde Ruta 68 explican que todo aquel que se dirija desde la región metropolitana hacia Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué o Villa Alemana, deberá preferir rutas alternativas, misma situación que se repite para quienes viajen en sentido contrario. Las alternativas para ingresar a la región de Valparaíso son la Ruta 5 Norte, Ruta 60CH, Troncal Sur o enlace La Calera, Tiltil y Cuesta La Dormida. En el marco de este mismo fin de semana largo, la administración de la Ruta 68 comunicó que habrá peaje a Luca para los vehículos que salgan de la capital. Los descuentos tarifarios se aplicarán este viernes 5 de diciembre en los peajes Lo Prado y Zapata para vehículos menores y camionetas. Además, para una rebaja del 50% para todo tipo de camiones. ¿A qué hora es esto? Desde las 0 horas hasta las 7 horas el peaje al 50% para camiones de dos o más ejes, sentido oriente y poniente. Y desde las 7 de la mañana a las 13 horas, el peaje a Luca para autos y camionetas, sentido oriente y poniente. Oriente-poniente, perdón. Peaje a 1.000 pesitos, entonces, para que lo anote. Seguramente usted ahí ya está preparando su viajecito, si es que quiere, o la peregrinación. Muchos se van caminando, otros se van en bicicleta. Muchos ciclistas que usan este día para hacer esta ruta hacia el santuario, ¿no? Son varios kilómetros, son más de 70 kilómetros.
Sí, pero una vez nomás.
Una vez nomás, porque dos veces quedan más o menos ahí, más o menos cansaditos, ¿no? Bueno. Información que le entregamos a esta hora de la noche para que se prepare, para que comience ya a organizar lo que va a ser este día, esta peregrinación que ya está en marcha, ya el día lunes, es 8 de diciembre. Muy bien. Ya, son las 23:43. Vamos a la música. Escuchamos mi querido Nico Gris, DJ Nico Gris. Nos pone a esta hora Lucy Bell en Bio Bio.
Entre tus pelos de hierba, llevo mis ojos aún en sangre, a prender fuego y no mentir. Denme un segundo entre mis dedos incendiarios, seré tu alfombra de sal. No confundas al mar, consigues, me vas a oír. No te van a herir, son luces, no preste.
Corta por lo sano,
que si no es sano ya está afuera. Entre tu amor y mi fe, todo huele normal, consigues, me vas a huir. No te van a herir, son luces, no prediques. Y pretenden saber dónde ir
dentro de ti.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Ya, Son las 11 de la noche con 47 minutos. Fíjese que me hicieron una corrección aquí, efectivamente. Era el kilómetro 6,2 y 6 y kilómetro 92. Qué sé, yo les leí mal ahí cuando hice la referencia a los kilómetros. Pero bueno, hice las intersecciones, ¿no? De los kilómetros donde se va a cortar la ruta en función de lo que va a ser el este 8 de diciembre, perdón, la peregrinación a los Vázquez. Así que ahí entonces entregada esa información para todos quienes nos están escribiendo a esta hora, más 5699-207-888. Don Humberto Santander nos dice: buenas noches, querido amigo. Muchas gracias por escribirnos. A ver si nos pueden ahí también mandar algunos WhatsAppitos. Estamos ya cerrando el último bloque de este programa para llevarles a ustedes lo último de la jornada, lo último. Así que alcancen a mandar sus mensajitos para que puedan ser leídos aquí en vivo y en directo. Estamos por las 43 estaciones de Bio Bio, la radio. Son las 23:48. Un niño de 10 años, y esto no es una buena noticia, fíjese que un niño de 10 años resultó herido en un ojo por una esquirla de fuegos artificiales en el estadio Esterroa Rebolledo tras el partido este miércoles, lo comentamos hace un ratito aquí, por la final de la ida de la liguilla de ascenso entre Deportes Concepción y Cobreloa. De acuerdo con la información de Radio Bio Bio, el hecho fue confirmado por las propias autoridades locales, precisando que el menor fue trasladado hasta un centro asistencial para ser tratado, y evaluar su estado. El delegado presidencial regional Eduardo Pacheco afirmó que la preocupación actual está puesta en un menor de 10 años que, de acuerdo con los primeros antecedentes, recibió una esquirla en uno de sus ojos. Se está evaluando la gravedad de esta lesión, y va a ser trasladado hasta un centro asistencial para, precisamente, en compañía de sus familiares, poder ver cuál fue el daño que sufrió. Precisó a la radio el delegado presidencial regional. Es inaceptable el uso de pirotecnia, está contra la ley, no corresponde y se tiene que seguir todos los cursos legales, decía la autoridad. Carabineros ha tomado todos los antecedentes para así entregarlos a la fiscalía como corresponde. Ahí está, bien. Muchas gracias a quienes nos están escribiendo. Nos
reportan. No, gracias a ti.
Un pequeño temblor en La Serena. Estamos ahí tratando de averiguar un poquito más información. Habría sido hace poquito, así que les vamos a contar en breve. Bueno, a las 23:34 hubo uno ahí al sureste de Ollagüe, 39 kilómetros al sureste de Ollagüe, una magnitud de 2,8 grados. Ahí muy, muy chiquitito. Pero nos reportan ahí un temblorcito a la altura de La Serena y vamos a estar tratando de entregarle más información. Saludos a mi mujer, Marcela Quintana, quien está en turno en Tal, la amo mucho, dice Raúl. Mira qué cosa más tierna, ¿eh? Oh. A ver, Julio Zócar nos escribe. Saludos a todos ustedes. Entre Lomas, Carahue, mira, nos manda una fotografía de un accidente. Un auto volcado, dos autos volcados, creo lo que se ven ahí. Un accidente, a ver si nos entrega más información de este accidente, querido amigo, porque no se alcanzó a divisar mucho lo que nos envió. Bien, a ver, ¿qué más nos dice la gente? Más 569-9207-888, estamos actualizando además, a ver si entrega nueva información. Sismología, respecto a lo que fue este sismo que nos reportaban algunos auditores, así que le vamos a entregar más antecedentes cuando los tengamos. Mientras, les cuento que diputados de Renovación Nacional están pidiendo a Contraloría determinar la legalidad de la expropiación de la megatoma en San Antonio. Diputados presentaron este requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre esta legalidad, este procedimiento de expropiación anunciado por el Ministerio de Vivienda en esta megatoma ahí en el Cerro Centinela de San Antonio, en la región de Valparaíso. La solicitud la presentaron los diputados Frank Sauerbaum, Carla Morales Maldonado, Andrés Celis Montt y Andrés Lonton a la Contralora Dorothy Pérez para que dictamine acerca de la legalidad de la utilización del procedimiento expropiatorio para sustraer del patrimonio de su titular inmuebles objeto de usurpación u ocupación y cuyo desalojo se hubiera determinado para resolución judicial firme y ejecutoriada. Esto ocurre luego de que el Ministerio de Vivienda confirmara este martes, se lo informábamos oportunamente, la expropiación de parte del terreno usurpado. Son 100 hectáreas las que se van a expropiar para desarrollar un proyecto inmobiliario de vivienda social. En el lugar viven más de 10.000 personas. Y en el requerimiento, los parlamentarios exponen que la toma ha generado un conjunto amplio de situaciones no deseables que afectan profundamente la calidad de vida de los ciudadanos de San Antonio y de sus comunas aledañas, tales como el tráfico de drogas, otras actividades delictivas, problemas sanitarios derivados de la ausencia de sistemas formales de agua potable y alcantarillado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar atentos cómo avanza esto. Esto ya había generado mucha polémica, fíjense, porque lo que dicen incluso la propia inmobiliaria, dueña de los terrenos, que maneja los terrenos, dice, actuaron sin diálogo. Esta inmobiliaria y constructora San Antonio arremetió contra el gobierno por la decisión de expropiar una parte del terreno donde actualmente está emplazada la megatoma del Cerro Centinela, el lugar donde viven, como les decíamos, más de 10.000 personas. Y a través de un comunicado, esta empresa dueña del terreno cuestionó, acusó un trato injusto y arbitrario por parte del gobierno al pretender sortear el desalojo de su propiedad usurpada. En el texto, en el escrito, exponen que durante 6 años han acudido a la justicia para recuperar el terreno, donde la Corte Suprema falló en su favor y ordenó el desalojo, cuya medida se suspendió por casi 2 años en búsqueda de acuerdos. No obstante, ahora el gobierno, en una muestra más de su incapacidad para relacionarse constructivamente con el sector privado, anuncia una expropiación sin diálogo de por medio. Junto con eso, rechazaron tajantemente que los acusen de especular con su terreno. Detallan que en febrero se conformó una mesa técnica donde se acordaron 3 puntos: establecer un precio para el terreno, el mecanismo de financiamiento y las garantías necesarias para asegurar la operación, todo circunscrito en la compra de la totalidad del terreno en un solo acto. Al respecto, respecto del precio, la empresa ofertó valores avalados por 2 consultoras de reconocida trayectoria y aceptó rebajar ese monto en 3 oportunidades, valores por muy debajo de los valores comerciales. ¿Ah? Y el gobierno en tanto estableció que los compradores serían los tomadores del terreno, agrupados en cooperativas, que obtendrían un crédito del Banco Estado para comprar el terreno. Esto no se concretó, como tampoco la entrega de una garantía de la operación. Está la guerra encendida entonces por esta decisión que ha tomado el Ejecutivo, cuestionable para muchos, pero para otros una solución la más aterrizada. Bueno, ha sido todo por hoy, ¿eh? Nos encontramos el día de mañana, será hasta este jueves, 20:30, partimos en vivo por BioBio TV y BioBio La Radio. Don Nico Chacón en los controles, don Benja ahí también, don Axel en BioBio TV. Nos vamos, que estén bien, chau chau.
Máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático